El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Les saludo con mucho gusto en este sábado ya 20 de abril de 2024. Y discúlpeme la repetición del 20, pero yo apenas siento que ayer fue primero de abril. Entonces, como que el tiempo pasa volando. Sea usted bienvenido a este informativo que cada fin de semana nos reúne y ojalá que sea un muy buen día para cada uno de nosotros. Mil gracias de antemano por el tiempo que usted disponga para hacernos el favor de escuchar el trabajo de este equipo informativo. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen? En noticias nacionales, encuentran sin vida a Alberto Antonio García, candidato de Morena a la alcaldía de San José Independencia, Oaxaca. Su esposa, Garcancino, actual alcaldesa, fue localizada con huellas de tortura. Este viernes fue asesinado Noé Ramos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal del Mante, Tamaulipas. Insiste el presidente López Obrador que el Fondo de Pensiones para el Bienestar no busca robarse las Afores.
Nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas, pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores.
Se registra una explosión e incendio en una refinería de Pemex en Veracruz. Ante la ola de calor que afecta a Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado modificará los horarios de clases en 25 de los 113 municipios. El peso mexicano sumó retroceso semanal de 2.84% frente al dólar, su peor desempeño frente al billete verde desde octubre de 2023. En noticias internacionales, un bombardeo a una base militar en el centro de Irak que acoge tropas del ejército y del grupo proiraní Ash al-Shabi deja saldo de un muerto y un herido. Nadie se ha adjudicado el ataque hasta el momento. Los ministros de Exteriores del G7 manifestaron a Israel su oposición a una operación militar de envergadura en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ya que tendría consecuencias catastróficas para la población civil que allí se concentra. Al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas en una redada del ejército israelí en el campamento de refugiados del Nur Shams en Cisjordania ocupada. La Organización de las Naciones Unidas denunció la destrucción intencional de equipos médicos en hospitales y maternidades de Gaza asediados por Israel. Un alcalde fue asesinado a tiros este viernes en Ecuador, el segundo en 3 días, en otro atentado que se produce bajo el conflicto armado interno que desde inicios de 2024 declaró a nivel nacional el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado. Vamos con las noticias locales. Estudiantes de la UDG nuevamente paran labores para exigir a las autoridades la localización del alumno Aldo González, desaparecido el pasado sábado. El Instituto Electoral de Jalisco realizará este domingo el primero de 2 debates entre mujeres candidatas a diputaciones locales por representación proporcional. Taxistas y autoridades iniciaron el proceso para crear una plataforma digital que opere como Uber y Didi, pero creada en Jalisco. Se incrementan los casos de abuso sexual en Jalisco de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Localizan colectivos 2 cadáveres, uno en el Bosque de la Primavera en Zapopan y otro en Tonalá. Desactivan autoridades federales 6 tomas clandestinas de un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Les saludamos con mucho gusto esta mañana mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales o las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos para usted WhatsApp y Telegram con nuevo número que hemos estrenado esta semana, por cierto. Este es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted el día de hoy? Por si es de su interés, por supuesto, participar con nosotros.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo, me parece a mí desde mi muy particular punto de vista, un libro muy interesante sobre uno de los géneros que particularmente en la literatura yo diría que es mi favorito. Bueno, es mi favorito de hecho, no le voy a mentir, es mi favorito. Estamos hablando de la poesía, pero estamos hablando en esta ocasión de un trabajo poético muy interesante que se asocia con el Alzheimer. Creo que el Alzheimer es una de esas enfermedades que pues es muy, muy temida, ¿no? No creo que ninguno de nosotros quisiera llegar a pasar por ahí. Hay muchas personas que ciertamente ya lo pasaron, lo están pasando. Y esto modifica no solamente la vida, obviamente, de la persona que lo padece, sino que también modifica la vida, sin duda alguna, de todas aquellas personas que pues están alrededor. El Alzheimer es un tipo de demencia senil, para ser más es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, para ser más exacta, más precisa, con el pensamiento y el comportamiento. Y la autora, que es española, por cierto, estoy hablándole de Nuria Ruiz de Viñaspre, ella española, ha escrito varios libros de poesía, pero en esta ocasión, digamos que ella basa los poemas que aquí publica en este libro que se llama Las Abuelas Ciegas, basada justamente en el tema del Alzheimer. Entonces resulta muy interesantes las poesías que aquí publica ella. Hace referencias también a algunos otros autores en un momento determinado. Por ejemplo, recordará usted al famoso cineasta Luis Buñuel. Hay una frase que cita de Luis Buñuel que dice: hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Le estoy poniendo un ejemplo nada más, le digo, cita al gran escritor Luis Buñuel, al gran cineasta Luis Buñuel. Y bueno, la poesía que ella escribe en este libro va enfocada justamente a este tema del Alzheimer. Yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces es desesperante en la vida cotidiana tratar de acordarse de algo. Algo tan simple a veces como puede ser, ¿dónde dejé las llaves? ¿No? ¿Dónde dejé las llaves? Es decir, ¿dónde las dejé? Ese momento de, ¿cómo le puedo yo decir a usted?, de desprotección de la memoria, nos genera una molestia, quizás porque ya estamos con la prisa de salir de casa o de donde quiera que nos encontremos, pero particularmente en casa, ¿no?, que es donde uno a veces no sabe dónde deja las llaves. Quizás por distraído, pero a veces también, ciertamente, sí decimos, ah, pues las voy a dejar aquí, pero luego por alguna razón u otra uno no se acuerda. Y así podríamos mencionar una serie de episodios que nos desespera no acordarnos. Es que, ¿qué fue lo que le dije? Es que, ¿qué fue lo que me dijo? Es que, ¿dónde me citó? ¿Me explico? Ese tipo de cosas a veces pueden llegar a ser como muy desesperantes. Ahora imagínese usted el hecho de llegar al Alzheimer. Entonces me parece un trabajo literario muy interesante el que realiza Nuria Ruiz de Viñaspre. Las Abuelas Ciegas se llama. Es de la editorial Arlequín, a la que le agradezco, por supuesto, que nos haya hecho llegar este ejemplar que puede ser para uno de ustedes. Y más adelante voy a conversar precisamente con Nuria Ruiz de Viñaspre para que usted tenga más contexto de este trabajo que ella ha realizado, que le digo, no es el primero en la poesía, tiene más de 15 libros escritos en este género literario. Que, por cierto, este libro en particular, el de que le estamos ofreciendo el día de hoy, Las Abuelas Ciegas, fue ganador del 24º Premio de Poesía Nicolás del Hierro, convocado por el Ayuntamiento de Piedrabuena, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, allá en España. Entonces, es un libro incluso que tiene un premio. Creo que esto también pues le da un plus. Ya sabe, si usted quiere participar por el mismo, háganoslo saber, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y de esa manera, por supuesto, ya le estaremos anotando en las papeletas, que antes de que finalice este espacio informativo estaremos lanzando al viento junto con las penas. Gracias por el favor de su compañía, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Sábado en Metrópoli. Estamos de regreso con usted. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y nuestro recién estrenado número para el WhatsApp y el Telegram, que usted ya también conoce, que es el, bueno, sí, ya, de hecho ya se está familiarizando con él, 33-11-55-19-62. Para que a través de ese número, ya sea que usted nos escriba por WhatsApp o Telegram, que bueno, perdimos el WhatsApp, pero ya lo recuperamos con nueva línea. Entonces aquí estamos con usted estableciendo, como siempre, las líneas o los puentes de comunicación. Perdón, los puentes de comunicación para que no nos quedemos fuera de la jugada de ninguna manera. Y bueno, vayamos ahora con el pronóstico que hay para el día de hoy. Tendremos un día muy caluroso, alcanzando incluso una máxima de 36 grados. Tenga usted mucha precaución de utilizar bloqueador si va a salir a la calle, de estarse hidratando, de no comer en la calle de preferencia. Usted sabe que los alimentos se echan a perder muy rápido con el calor. Si a veces en casa, teniendo uno cuidado, precaución y todo, por ahí algo se nos echa a perder y luego nos está afectando el estómago, pues imagínese usted en la calle. Entonces tenga mucha precaución, por favor. Y estamos hablando también que lamentablemente a estas alturas hay una preocupación por la intensa y prolongada sequía que cubre al territorio mexicano, que mantiene a 6 presas de Querétaro, Sonora y Guanajuato con un nivel de almacenamiento en cero, completamente secas, mientras que otras 28 presas están entre el 1 y 10% de almacenamiento. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, de las 200 grandes presas del país, 133 se encuentran por abajo del 50% de su capacidad. Los embalses con los niveles más críticos están en Sonora, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México. Con eso lo que le quiero decir es de que esperamos que Jalisco no llegue a esos niveles, por supuesto, y eso también depende mucho de cómo nosotros responsablemente hagamos uso del agua. Creemos pues que si yo la tiro tantito no pasa nada, pero como hay 50,000 pensando más lo mismo, pues imagínese usted esos 50,000, por decirle un número, pues ya se hace una buena cantidad de personas que estamos desperdiciando el agua. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, porque el tema no solamente es a nivel nacional, estamos hablando inclusive a nivel internacional. El día de ayer le dábamos cuenta, por ejemplo, que en Colombia estaba pidiendo el presidente Gustavo Petro, hicieron un día civil, le llamaron un día civil, donde no fueran a trabajar los empleados gubernamentales. ¿Para qué? Para evitar gastar más luz y agua en los edificios gubernamentales. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo, algunos sí fueron a trabajar, pero se hizo inclusive también el llamado a la ciudadanía, a las empresas privadas, para que al menos el día de ayer no fueran a trabajar, se quedaran donde están, para tratar de evitar el gasto en energía eléctrica, por ejemplo, el gasto en agua. Inclusive, bueno, la propuesta era que los bogotanos salieran a otros lugares de Colombia para evitar gastar agua en la capital del país. Bueno, no sé qué tan descabellado pueda ser esto, quizás no todo el mundo pueda salir de Bogotá, le estoy poniendo este caso en específico, como para no gastar agua de Bogotá y ir a gastar la otra parte, en fin. Pero el asunto es de que tenemos un problema de agua literal en todo el mundo. Entonces hagamos la parte que nos corresponde. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica con información. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró el día de ayer la Convención Nacional Bancaria, el titular del Ejecutivo, prácticamente dedicó su discurso a dar cifras, a leer las gráficas sobre la economía de nuestro país y destacando, por ejemplo, los temas tanto de seguridad como de economía, y asegurando que dejará buenas finanzas, finanzas sanas, al finalizar su sexenio. Es, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, una despedida, porque ya la próxima convención bancaria, pues él ya no estará como presidente de la República y estará descansando en su finca en Palenque. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en este discurso, que repito, fue básicamente de cifras.
Esto es lo que quería yo destacar. Hubo un tiempo en México en que eran muchos los secuestros de grandes empresarios, de políticos. A veces se nos olvidan estas cosas y hay que estarlas subrayando. Eso ya no sucede. Y toco madera, porque todavía me faltan 5 meses. Pero en esto hemos avanzado bastante, en combatir el secuestro. Adelante. Ya esa, ya la vimos, y además nos vamos a balconear aquí a... Ya quítenla rápido. Quítenla también esa. Adelante, adelante. Adelante. Yo creo que ahí termina. Me faltó nada más mostrarle una sobre algo que me llena de orgullo. Es lo que más me satisface. Hemos logrado reducir la pobreza en nuestro país, como no sucedía en mucho tiempo. Ese es el dato que a mí más me conmueve, me importa. Sacamos de la... Ahí está. Esa es la última encuesta de ingreso-gasto de INEGI del 22. Y yo creo que para este año va a ser todavía más favorable el dato de que en este caso en nuestro gobierno 5 millones de personas salieron de la pobreza. Y esto es el esfuerzo de todas, de todos. En esto han ayudado ustedes, todos los mexicanos. Ya me pasé de mi tiempo. Nada más pues decirles que les agradezco mucho. Yo ya no voy a estar en la próxima. Ya me voy a Palenque en 5 meses. Me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito, pensé... La verdad, pensé que no iban a tener mejores dirigentes en la Asociación de Bancos de México. Daniel, muy bueno, y todos los que han tenido como como presidente, pero julio, excepcional. Muy bueno.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en su despedida. Lo que pidió que quitaran fue las utilidades, la gráfica de utilidades de la banca mexicana, porque pues son bastante altas las utilidades. De hecho, en su discurso el presidente de la Asociación de Bancos de México destacaba justamente eso, que si la banca mexicana tenía buenas utilidades era gracias a que la economía mexicana había sido también muy buena en estos años, y de hecho pues las cifras así lo denotan. El descenso en la inflación, el incremento, aunque sea mínimo, del Producto Interno Bruto, se han mantenido. El peso mexicano, que aunque en esta última semana ha perdido fuerza debido al tema de la guerra en Medio Oriente, o las guerras en Medio Oriente, que no es una, sino son dos por lo menos en las que está metido Israel. Esto ha provocado que el peso de los 16 y 40 aproximadamente en los que estaba subiera hasta los 18, y esto, incluso decía el presidente López Obrador en este discurso, eso es bueno, porque tan fortalecido el peso mexicano no era tan bueno, pero ya recuperándose un poco el dólar, pues ya significaba que sería positivo para nuestro país. Me imagino que se refería al tema de las exportaciones y las importaciones por el tema de pues cómo se negocia en dólares. Y mientras más bajo mientras más fortalecido el peso mexicano, pues mayor dificultad para aquellos que exportan. Pero bueno, el tema ahí está. El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió ya de los banqueros, porque ayer clausuró justamente esta Convención Nacional Bancaria. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas un estupendo fin de semana, compañero.
Igualmente, un abrazo.
Hasta el lunes. Hasta el lunes, que así sea, que podamos ver la luz del sol del lunes. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Gracias, por cierto, también a usted por el favor de su participación esta mañana a este libro que le proponemos en esta ocasión, un libro de poesía, Las abuelas ciegas, de Nuria Ruiz de Viñaspre, de la editorial Arlequín. En unos instantes más estaremos conversando con Nuria para que usted conozca más al respecto de este libro. Vamos al corte. Y antes de continuar, permítame hacer una pausa muy respetuosa para mandar mi más cálido abrazo, mi más sentido pésame para mi compañera Claudia Manuela Pérez por el deceso de su señora madre el día de ayer. Los radioescuchas el día de ayer también gentil y amablemente se manifestaron en punto y seguido cuando mi compañero José Luis Jiménez Castro dio esta noticia. Y te abrazamos, Claudia, con mucho cariño. Segura estoy que tu mamá está en un mejor lugar, que estará descansando, y a ti y a tu familia, por supuesto, esperamos una pronta resignación. Que tu mami, desde allá arriba, también te esté viendo, te esté protegiendo, a ti y a toda tu familia. Un abrazo muy fuerte entonces para Claudia Manuela Pérez y toda su familia, nuestra querida compañera. Y gracias, seguimos recibiendo, por supuesto, su comunicación para que, si usted se quiere anotar por el libro, lo haga, Las abuelas ciegas. Más adelante voy a estar platicando con su autora. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si también pues le damos un apapacho al alma con la música? Yo espero que sea de su agrado. ¿Recuerda para qué se reunieron cantantes como Gary Cherone y Nino Betancourt de la banda Extreme para interpretar temas como Love of My Life? O Robert Plant dándole voz a Crazy Little Thing Called Love. Come on, come on, come on, come on, come on. Ahí estuvo también Lisa Stansfield para recordar I Want to Break Free. No podía faltar David Bowie, quien escribió la letra de Under Pressure, una de las canciones más exitosas de Queen, quien acompañado de Annie Lennox, llevó a la nostalgia de una gloria musical surgida en 1981. George Michael fue otro de los selectos invitados a esa reunión que revivió Somebody to Love. Bohemian Rhapsody. Larguísimo tema de 6 minutos, inapropiado para los estándares de reproducción en tiempo aire en radio en 1975, en las voces de Elton John y Axl Rose. El vocalista de Guns N' Roses también se despachó con We Will Rock You. Y el intérprete de Adiós Calles de Ladrillo Amarillo se apegó a la sentencia de que no importa qué, el show debe continuar. A este selecto grupo se sumaron también Roger Daltrey de The Who, Joe Elliott de Def Leppard, Zucchero, James Hetfield de Metallica, Seal, Ian Hunter y Paul Young, quienes acompañados en sus respectivas ejecuciones por John Deacon en el bajo, Roger Taylor en la batería y Brian May en la guitarra, los integrantes vivos de Queen, rindieron un tributo el 20 de abril de 1992 en el estadio de Wembley, en Londres, a su vocalista, Freddie Mercury, quien había fallecido apenas 5 meses atrás, víctima de SIDA. El concierto homenaje a Freddie Mercury para concientizar sobre el SIDA congregó 72 mil almas en el estadio y más de 500 millones lo vieron en todo el mundo. El evento recaudó 20 millones de libras para la Mercury Phoenix Trust, la fundación que crearon el resto de los integrantes de Queen tras la muerte de Mercury. El magno concierto finalizó con la presencia de una mujer que, a decir de Brian May, cuando la presentó, Freddie se sentiría muy orgulloso de verla en ese escenario, ya que ella fue un referente para su carrera. Se refería a Liza Minnelli, quien cerró arropada por todos los participantes con la emblemática We Are the Champions, considerada la mejor canción de la historia según la encuesta del sitio That Music, la más pegadiza del mundo, y para Freddie, solo era el himno de su espíritu. Notisistema. Diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano. Muchas gracias por la generosidad de su participación esta mañana en este espacio de sábado en Metrópoli. Estoy esperando en unos instantes más poderme conectar con la autora de Las Abuelas Ciegas, Nuria Ruiz de Viñaspre. Para usted, que apenas a lo mejor nos está sintonizando, que acaba de encender la radio o su dispositivo electrónico, escuchándonos en alguna parte del mundo, aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara, sea bienvenido. Le comento que el día de hoy tenemos este libro de poesía, en el cual la autora se ha basado en profundizar, digámoslo así, a través de la poesía, en esta enfermedad degenerativa del Alzheimer. Y hay poesías realmente muy sensibles, muy, ¿cómo podría decirle yo?, que te llevan a generar una empatía con quienes están padeciendo en este momento Alzheimer, y donde, como yo le decía, me parece que todos en algún momento determinado nos llega a desesperar que no nos acordemos de algo. A veces resulta desesperante no acordarte de un dato, de alguna situación, de alguna palabra que necesitas en el momento, y después ya cuando cuando no logras quizás acordarte con oportunidad de eso que estás buscando en tu memoria, después dices, ¿cómo es posible que se me haya olvidado, no? Imagínese usted cuando de repente es la vida, tu propia vida, la que empieza a difuminarse. Te empiezas a perder en ti mismo, es decir, empiezas a olvidarte de alguna manera de ti mismo, de lo que ha sido tu vida, de lo que ha sido tu historia. Entonces son cosas muy fuertes, son cosas que nos pasan a los humanos, que las tenemos que enfrentar quizás en carne propia o con alguien cercano a nosotros. Pero bueno, mire, aquí estamos ya precisamente teniendo o entrando en comunicación con la autora de este libro, a quien le doy la bienvenida a través de la tecnología, que sin duda alguna es maravillosa cuando podemos estar a distancia. Nuria Ruiz de Viñaspre, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida a Guadalajara a través de este Meet, ¿cómo está? Buenos días.
Encantada y emocionada. Te doy mis saludos, Mercedes, estaba a la espera y con mucha emoción. La verdad es que ahora mismo los viajes astrales como estos son posibles, ¿no? Estar ahí en Guadalajara desde Madrid, desde España. Así que un placer, una maravilla poder estar contigo.
Ah, saludos a esa maravillosa y bella ciudad que es Madrid, sin duda alguna. Pues Nuria, yo le agradezco infinitamente. Estaba justamente conversando con mi audiencia mientras podíamos hacer la comunicación con usted, de que este libro de poesía realmente me parece tan empático, tan sensible con el tema del Alzheimer, que es donde usted ha basado justamente la poesía que aquí nos comparte, inclusive con citas de algunos otros pues autores o cineasta, por ejemplo, compartía yo también con nuestros radioescuchas la que cita usted de Luis Buñuel, y les decía cómo podemos quizás llegar a entender, no sé si en la misma dimensión, pero simple y sencillamente cuando en algún momento determinado algo se nos olvida. Ay, ¿cómo era que se llamaba? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Dónde era que nos íbamos a reunir? ¿Dónde dejé las llaves? Esos momentos de desesperación. ¿Qué será cuando efectivamente uno empieza a perder su propia vida en la memoria? Platíquenos un poco cómo nació justamente la idea de realizar la poesía en base al Alzheimer.
a esa enfermedad tan devastadora, ¿no?
Exacto.
Bueno, realmente no fue el inicio del libro, ¿no? Uno a veces ve algo, siente algo, tiene una sensación, algo experiencial que vive en sus propias carnes y comienzas a escribir sin ánimo de que sea verso, sin ánimo de que sea libro, pero empiezas a coger de ese hilo y todo el alrededor como que cosmogónicamente ayuda y acompaña, ¿no? Como que abarca esa idea original en la que tú estabas, ¿no? Es cierto que el tema es explícito y que habla del olvido, la vejez y, bueno, la ceguera, ¿no? Aunque es verdad que en el título, estas abuelas ciegas, en el libro sí que quiero dar a entender de que son muy luminarias, ¿no? Que hay mucha luz en estas abuelas, ¿no? A veces cuanto más abajo vamos, más al fondo vamos, donde más oscuridad hay es donde más luz hay también, ¿no? Porque ahí está la oscuridad, que todo lo que ves tiene una luminosidad mucho más radiante. Pero bueno, siempre he defendido también que independientemente de esa enfermedad, como digo, devastadora, realmente el núcleo del libro no es exactamente ahí, no es donde se origina, no es realmente la apuesta, ¿no? Yo creo que, como todos mis últimos libros, la apuesta ha sido la indagación del lenguaje, ¿no? Visto desde mil formas, ¿no? En este caso también ha sido una manera de querer, a través de una experiencia que yo tuve en un viaje a Lanzarote, que conocí a una mujer que tenía Alzheimer, quería un poco también incorporar esa enfermedad a un texto, digamos, ya iniciado, a un trabajo ya iniciado, a través de todo eso que nos ocurre, ¿no? Que tiene eco en absolutamente todas las personas, ¿no? Porque estamos hablando del lenguaje, que realmente es lo que nos conforma como seres humanos, ¿no? Y yo creo que ahí también quise incorporar esa enfermedad, eso experiencial que yo viví con aquella mujer en el libro, ¿no? Y yo creo que también es un libro que habla también de rompe un poco, quiere romper a través, a veces incluso, del juego. Me permito la licencia poética a través también del juego, ¿no? Porque en cuanto se desestructura, se rompe el lenguaje, se rompen las estructuras, hay algo ahí que también puede ser incluso lúdico, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es un libro que nace eminentemente de un paisaje en una isla que ya de por sí te lleva a la memoria, ¿no? Bien por el paisaje, que es muy volcánico, por el color de la tierra, que es muy telúrico, por el ruido del viento, como que se golpea, ¿no?, contra la piedra, y eso ya te lleva directamente a la memoria. Pero a través de esa experiencia que tuve, ese momento experiencial con aquella mujer que vivía a unos 500 metros de donde yo estaba, en aquella casa, como que mi cabeza, no, de manera inconsciente, porque estas cosas de la escritura a veces, ¿no?, somos como, ¿no?, como mediums a veces, ¿no?, como vehículos que uno, ¿no?, que es atrapado por algo y solo tienes que exorcizarlo para un otro, ¿no? Y ese otro somos todos los seres humanos, porque, y nos convoca a todos, porque estamos hablando del lenguaje, ¿no? De un lenguaje roto que se desestructura, que se rompe a través de una enfermedad como el Alzheimer. Entonces, claro, creo que en todos, en todas las personas tiene eco, ¿no? Es curioso también cómo en las muchas presentaciones que hemos tenido del libro, siempre hay alguien en el público con una experiencia muy cercana a esta enfermedad, ¿no? O a través de familiares muy cercanos, padres, madres, abuelos. Y siempre el comentario siempre es idéntico, ¿no? Y me dicen que cómo es posible que hablas tú de la empatía al abrir la entrevista. Y esa es la magia de la poesía, ¿no? Esa parte empática que coge esa persona que escribe, que quiere dar a entender al otro lo que a través de ese otro ha vivido, ¿no? Entonces, el feedback que me daban aquellas personas era que cómo es posible, sin yo tener una experiencia cercana con problemas, con personas cercanas, con problemas de memoria, cómo podía describir de una manera tan exacta lo que ellos en sus casas estaban viviendo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy hermoso, porque creo que ahí también entra la utilidad de la poesía, ¿no? Porque probablemente a esas personas, y además me lo han dicho, les ha hecho bien también la lectura del libro, porque les ha hecho como acompañar mejor, de una manera más amorosa incluso, a esa persona que tenían cerca, ¿no? Aunque insisto que esto es muy explícito en el libro, el olvido y el Alzheimer, pero es verdad que el libro también habla del lenguaje, es algo que de esa indagación que siempre tengo yo en prácticamente en todos los libros, ¿no? Es algo que me obsesiona, ¿no? El lenguaje visto desde diferentes prismas, ¿no? En este caso desde la destrucción del propio lenguaje, en una especie de, el libro también es una especie de homenaje a esas reconstrucciones que hacemos a través de la destrucción, que también es muy interesante en toda poética, evidentemente.
Nuria, y además, bueno, pone, yo veo, por ejemplo, tiene dos o tres de los poemas que están escritos, o sea, uno los ve en forma de embudo. Y entonces viene esta figura de que efectivamente nuestro cerebro puede estar lleno de todos nuestros recuerdos, tun, 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 y cómo de repente empiezan a pasar por un embudo, y ahí claro. Es donde pues ya todo se empieza a diluir. Entonces, exacto, gráficamente también representa usted el Alzheimer de esa forma, lo cual me sorprendió bastante, ¿no?
Creo que era bastante adecuado permitirme esa osadía, porque yo no soy una entendida de los caligramas, ¿no? Pero me permití esa licencia también de grafiar, digamos, más allá también de las palabras, sino en la forma, para que fondo y forma casaran, ¿no? Y en esa cabeza, a lo mejor, en esa mente con problemas con el lenguaje, llamémosle afasia, Alzheimer o cualquier otro problema con las palabras, pues tuviera un sentido, ¿no? Porque a veces no entendemos la palabra, pero entendemos la forma, ¿no? Entonces yo quería también que en determinados poemas tanto la forma como el fondo fueran el mismo. Y haces mención al embudo, y exactamente esa es la finalidad de ese poema, ¿no? Ese embudo invertido por donde entra absolutamente todo, pero todo como que si nos abrieran la parte de la coronilla de la cabeza, entrar absolutamente todos los recuerdos, pero poco a poco se fueran como, ¿no?, extinguiendo hasta llegar a esa última parte del embudo invertido, a la parte más estrechita, a esa especie de tubito por el que realmente se cuela un poco es el verdadero recuerdo o aquella semilla que en algún momento tú has podido recordar antes o después, ¿no? Que quizá de ese embudo pueda solamente caer incluso una palabra descolocada, ¿no? Hay en el libro también un último verso que de un poema que, en lugar de decir todo está en su sitio, dice yodo está en su sitio, ¿no? Haciendo ese juego de palabras entre el todo y el yodo, permitiéndome como que ese embudo también tiene una importancia vital, y me parecía muy 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 coherente también para los posibles lectores también, no solo interesados en la indagación del lenguaje, sino en esta enfermedad tan devastadora. Me parecía una manera muy muy apropiada también de grafiar un poema también, ¿no? Sí, escribir con una forma.
De alguna manera lo hace vivencial. También dentro de los poemas, en la página 57, 51, si no me equivoco, el hecho de no tener puntos ni comas, donde sí empieza todo esto, solamente leo un fragmento rápido. Misma inmovilidad en el encuadre de ayer lunes en el parque, cuando en la mente hay ventisca, todo sale de su lugar, las mesas vuelan por los aires y las sillas se meten en la lavadora del tiempo, alguien pone zapatos al sombrero y friega las paredes con agua del techo, alguien pasea a su madre mordiéndose la cola, el viento desordena el frutero subiendo el peine al sótano para allanar la fruta. ¡Pum! Todas estas cosas de las que alguien se está alimentando, ¿y qué momento determinado van a desaparecer? Es como las retengo, las quisiera retener, o llegan a mí al tener,
claro, todas esas Alzheimer, cosas que, ¿no?, has mencionado en ese, todas esas cosas que has mencionado
sin puntos ni comas, escrito
que
así,
que si lo leyeras tal cual probablemente nos faltaría el aire, lógicamente.
Claro.
Es eso que te digo, que probablemente entra en ese embudo de una manera, ¿no?, en la parte de la coronilla de la cabeza entra todo eso, ¿no? Y por otro lado también pienso que la ausencia de puntuación en este libro ha sido también, en cierto sentido, aquí sí que puedo decir que ha sido premeditada, ¿no? También me parecía como que si, ¿cómo decirlo?, como si los puntos, las comillas y los guiones no dejaran de ser más que un guión también para esas cabezas, ¿no? Entonces me parecía también coherente ausentar e invisibilizar todo símbolo de puntuación para que se pudiera también leer de múltiples maneras, ¿no? Evidentemente los signos de puntuación nos limitan la lectura, están guiándonos a través de una lectura. Cuando hay una coma o un punto, tú te tienes que parar.
Nuria, pues yo le agradezco el tiempo, hablando de parar, por el tiempo es un poco inclemente, y yo le agradezco infinitamente que nos haya compartido lo que son las abuelas ciegas. Alguien se va a llevar este ejemplar el día de hoy. Le deseo mucho éxito y, por supuesto, ya está a la venta aquí en México. Muchas gracias, Nuria.
Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido un verdadero placer estar contigo.
Muchas gracias.
Un abrazo desde España.
Gracias. Allá hasta la madre patria. Nuria Ruiz de Viñaspre con Las abuelas ciegas. Es el libro que usted se puede llevar el día de hoy. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.